Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 de enero, sintonía de la cadena COPE, 3 y 25 minutos, casi 26. Estamos en el 101.2 ya dispuestos a acompañarte en esta última semana completa de este primer mes de 2021 que se nos está haciendo larguísimo. No el año, el mes ya, y casi los días, en el 101.2 hasta las 4 en punto de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte. Una actualidad que nos tiene que llevar un poco a resumir lo que ha sido el fin de semana que hemos dejado atrás y otro poquito a avanzar lo que va a ser mañana el partido entre el Real Valladolid y el Levante Unión Deportiva, partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey que se va a disputar en Zorrilla y que va a medir de nuevo 72 horas después a los dos mismos equipos que jugaron en Liga hace pues poquito más de tres días. Alberto Cabrejas es quien está en el control, ya sabes, en la onda media y en COPE FM también nos puedes seguir, además de nuestras plataformas digitales. Hacemos un alto, enseguida contamos los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de enero, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Huesca. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
La Junta de Castilla y León prorroga 15 días más, al menos, las medidas restrictivas que ahora mismo están en vigor en nuestra comunidad autónoma, es decir, cierre perimetral por provincias de momento, hostelería en las terrazas y centros deportivos cerrados, además de las restricciones de aforo a los lugares de culto y reuniones de no más de dos personas que no sean convivientes. Pero además, esas restricciones, a falta de confirmación, parece van a arrastrar al deporte en edad escolar federado y yo creo que van a terminar por asesinar al deporte escolar esta temporada. Porque se acaba el tiempo, no hay visos de que la situación pandémica mejore y cada vez que la Junta dice arre, la pandemia dice so. Y es que ese tiempo que necesitan clubes y colegios para preparar todo se solapa prácticamente con una nueva ola, con un nuevo pico de contagios que vuelve a echar por tierra las ilusiones de un montón de niños. Es lo que nos ha tocado vivir. Enseguida hablamos de ello. Son las 3:30 de la tarde. Tras una breve pausa, estamos con el deporte aquí, en COPE Más, hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de enero, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Huesca. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Las 3 y 31 minutos y medio, pues ya hemos conocido hoy la decisión de la Junta de Castilla y León a través de su consejera de Sanidad y de su portavoz y vicepresidente de prorrogar al menos 15 días más, durante dos semanas más, las restricciones que ahora mismo están en vigor y que se publicaron hace unos días en el BOCIL. Al mundo del deporte, ¿esto cómo le afecta? Pues afecta sobre todo a los campeonatos provinciales, autonómicos y escolares en categorías lo que se conoce de edad. Es decir, desde alevín o desde benjamín hasta segundo de bachillerato, que es la categoría junior. ¿Qué pasa con esas categorías? Que tenían previsto, los que tenían los calendarios diseñados, alguna de las cuales incluso ya había comenzado, como es el caso del balonmano autonómico, a suspender dos jornadas más al menos. Es decir, estaba todo preparado para que arrancara este pasado fin de semana, 23 y 24 de enero. Finalmente, todo hubo que traspasarlo al fin de semana del 5 y el 6 de febrero, y ahora, 15 días más, se va a tener que ir al 26 de febrero el inicio hipotético de la competición. Hay clubes que prácticamente es hacer así con los dedos y ponerse en marcha, porque tienen las plantillas hechas, las equipaciones diseñadas, algún entrenamiento mejor o peor realizado, y sería simplemente pues esperar a que digan hacia adelante y comenzar a trabajar y comenzar a competir, mejor dicho. Pero hay un gran damnificado de todo esto, que yo creo que después de esta decisión de 15 días más se puede ir despidiendo de toda actividad, y es el deporte en edad escolar a nivel de juegos escolares que organiza la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, que va a pasarse, con lo que nos queda por delante, me da la sensación, una temporada y casi media en blanco. Porque el último partido, la última jornada de los juegos escolares, se remonta al pasado 7 de marzo. Al pasado 7 de marzo, que fue cuando se jugó la última semana de competición de esos juegos escolares, justo el día antes de que, por ejemplo, se jugara también la última jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División con público, antes del parón pandémico, antes del parón de la primera ola de la pandemia. El deporte escolar va a quedar muy, muy, muy tocado. Y mira que el empeño desde la Fundación Municipal de Deportes está siendo máximo. Más desde la Fundación Municipal de Deportes no se puede hacer. Tanto el concejal, Alberto Bustos, como el que está en el día a día de la fundación y se está devanando los sesos para intentar buscar soluciones a todo, Borja Lara, lo están intentando por todos los medios posibles, pero no hay herramienta que les permita tomar ninguna decisión ni realizar ninguna maniobra. Ahora mismo el deporte escolar está absolutamente paralizado, no ya en su competición, sino simplemente en su convocatoria. Hay algunos de nivel individual, de aspecto individual, que sí se pueden llevar a cabo. Hay otros donde el contacto es inexistente, léase patinaje, pero esgrima, badminton, ese tipo, tenis de mesa, ese tipo de deportes escolares sí se pueden practicar, pero los deportes de equipo con contacto no se pueden practicar, siquiera a nivel de entrenamientos. Siquiera a nivel de entrenamientos. Es algo que va a dejar a muchos niños fuera de lo atractivo del deporte. Y sobre todo, de poder hacer deporte de una forma sana, porque el deporte escolar es muy sano, semicompetitiva, porque en el deporte escolar a los niños se les exige mucho menos que en el deporte federado y afortunadamente los niños olvidan la derrota y olvidan la victoria en el momento que acaba el partido. Y eso te lo puedo garantizar, como padre que soy de una niña en edad escolar a nivel deportivo. Y jugar con los chavales con los que día a día comparten asignaturas, recreos, experiencias buenas, malas, aprobados, suspensos, deberes, tareas, pues poder jugar con ellos como amigos, contra niños, grupos idénticos de otros colegios con los que se interrelacionan y con los que socializan. Bueno, pues eso, de momento, este año la pandemia no lo está permitiendo. Porque cuando los números son buenos, se intenta poner en marcha, pero toda la activación de la maquinaria para ponerlo todo en marcha llega a un punto en el que los números vuelven a ser malos y se vuelve a paralizar absolutamente todo. Tres cuartas partes de lo mismo está pasando con el deporte federado. Tres cuartas partes de lo mismo, que ni siquiera se pueden aprovechar de ese matiz que la Junta de Castilla y León incluyó en su protocolo de ser deporte que puede derivar en un campeonato de España, como es el caso de prácticamente todas las categorías a nivel autonómico en los deportes colectivos. No así las de nivel provincial, que siguen paradas e incluso están viendo como en muchas localidades los ayuntamientos ni siquiera están permitiendo utilizar las instalaciones para entrenamientos, aunque sea en grupos de seis y sin contacto, que es lo máximo que autorizaba la Junta de Castilla y León. Así que 15 días más. Nos vamos a finales de febrero. La pregunta es, ¿merecerá la pena? ¿Merecerá la pena seguir? ¿Merecerá la pena continuar? ¿Merecerá la pena poner todo de nuevo en marcha? Pues habrá que preguntárselo a los que están llevando clubes. De momento, solo las categorías nacionales están pudiendo llevar a cabo la competición, como está siendo San Isidro, como está siendo Ponce, CDU, los equipos de Liga EVA y, naturalmente, también, por supuesto, el Ciudad de Valladolid de baloncesto o los equipos que están en División de Honor Plata o en ligas semiprofesionales. Pero en lo que respecta a los chavales, a lo que se llama deporte en edad escolar, de momento, 15 días más. De momento, las cuentas dicen que hasta el 26 se paraliza toda la competición, toda vez que hoy la Junta ha tomado esa decisión de prorrogar 15 días más la competición. Yo voy a saludar a un amigo con el que me quiero solidarizar, porque primero es amigo mío, después es entrenador de balonmano y después ha sido ídolo de la afición vallisoletana a su manera. Paco Gallego, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, bienvenido a la que siempre ha sido tu casa y espero que lo siga siendo durante muchos años, ¿eh?
Por supuesto, muchas gracias.
Bueno, yo no sé si te había llegado ya la comunicación de que la Junta prorroga 15 días más las medidas restrictivas, con lo que, en tu caso, la competición autonómica de balonmano, hasta el 26 de febrero volvemos a parar, ¿no?
Correcto, correcto. Esas son las notificaciones que nos han ido llegando a falta de confirmación oficial. Y parece ser que lo que comentáis es lo que va a ser, ¿no? La situación es muy complicada y, bueno, pues lógicamente lo primero es lo primero. Y va a haber que parar la competición.
Y la pregunta es, ¿va a poderse, vamos a ver, si te pones, puedes, pero ¿va a merecer la pena recuperar la competición el 26 de febrero, si es que se puede recuperar? ¿Hay una fecha límite? Es decir, mira, ya a partir del 15 de marzo es tontería, ¿no? O sea, ¿todavía daría margen a que se jugara, aunque fuera en otro formato, la competición tal y como está diseñada el calendario?
Hombre, yo me imagino que formas por parte de la federación habría que estudiarlas. Pero al final nosotros en los clubs o en los colegios lo que realmente queremos es que los niños y las niñas puedan entrenar para que puedan hacer ejercicio físico, para que luego puedan tener también ese tiempo de necesario que creemos de formación física y de estar con un grupo social, siempre con las medidas de seguridad, respetándolas al máximo, pero sí que no deban estar en casa obligados. Para nosotros es fundamental, tanto psicológico como físico, que los niños puedan y las niñas puedan ejercer una actividad física, bien sea el balonmano, bien sea el baloncesto, bien sea cualquier otro deporte.
Claro, pero a nivel federado, yo comentaba antes que habéis puesto ya en marcha desde finales de verano una maquinaria que más o menos está engrasada, y cuando las autoridades digan pa'lante, pues os va a costar menos dar ese pasito, ¿no? Pero el deporte escolar ahora mismo es un zombie, Paco.
Correcto, el deporte escolar, la verdad es que nosotros en los colegios es un problema muy grande porque no han podido ni siquiera comenzar a hacer unos entrenamientos, a tener ese grupo. En los colegios es mucho más restrictivo el deporte escolar. No le vamos a dar por perdido al 100%, pero del 90%, aunque Alberto, nuestro concejal, la verdad es que está muy preocupado por la actividad física de todos los niños, pero sí que las situaciones son complicadas y en los colegios aún más por el tema de todo lo que conlleva todas las aulas, el posible contagio que haya cruzado de unos niños a otros. Además, hay que recordar que hay equipos que no son solamente de una edad, sino que son de dos cursos, con lo cual sería aún más complicado. Entonces, bueno, hemos ido posponiendo las fechas, pero está claro que llega un momento en que ya las fechas de un curso escolar se nos van acabando ya. Y estamos al límite ya de poder reanudar cualquier actividad.
Sí, porque hay que tener en cuenta que además el deporte escolar se rige por el calendario escolar, es decir, no va a haber competición en carnaval, no va a haber competición en Semana Santa, haya o no haya carnaval, haya o no haya Semana Santa, y que el 30 de junio tiene que estar finiquitado, eso sí que son habas contadas.
Efectivamente, es así, Juan Carlos.
Oye, Paco, y es que a lo mejor te hago la pregunta que no te quiero hacer, pero ¿cómo se le dice a un niño que no puede jugar?
Pues es difícil. Es difícil porque, bueno, al final está claro que cualquier entrenamiento, cualquier ejercicio en un club conlleva una competición. Pero también te digo una cosa. Los niños, yo creo que a base de las familias, han estado mentalizados de que vamos a entrenar y luego, si hay posibilidad de competir, competiremos. También es verdad que tenemos una suerte de que, bueno, pues tenemos un grupo numeroso en el cual podemos hacer 7 contra 7. Son 16 chavales, 18 chavales, en los cuales pues bueno podemos hacer pues un partido simultáneo entre nosotros. Con lo cual no es competición, pero bueno, al final sí que llevas un ritmo de partido similar. Pero bueno, poco a poco. Pero sí que es verdad que los niños tienen ese espíritu deportivo y competitivo que les gusta jugar contra otras otros equipos o que se conocen de otros años.
Imagino que la categoría que más va a notar no poder competir va a ser la generación, estoy echando cuentas de memoria, la de 2008, ¿no? Que es la que cambia del balonmano mini a balonmano ya serio y la que cambia de minibásquet a básquet.
Correcto, sí. Estamos hablando de la generación de 2008, que es la que entraría en ese balonmano en infantil de primer año, que ya es la primera federada. Anteriormente jugaban todos en escolar, en la categoría alevín, pero fíjate, yo te digo una cosa, me preocupa más la generación de 2003.
¿Ah, sí? ¿La de juvenil o junior?
Correcto, porque el año pasado ya no pudieron competir los campeonatos de España y este año se los van a volver a perder posiblemente si la evolución de la pandemia sigue como es, con lo cual van a perder un CESA, van a perder los campeonatos de España y van a perder una formación que para mí es clave para dar el salto a alguno si necesita a categoría amateur.
Oye,
con lo cual, pues es complicado.
Y que en Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha sí estén pudiendo competir y Castilla y León no. ¿Tú crees que lo estamos haciendo bien nosotros o lo están haciendo bien ellos?
Bueno, son diferentes maneras de enfocar la situación actual. sí que es verdad que hablando con amigos de Virgen de Europa, que tienen también, hacen allí balonmano, en Madrid han hecho fines de semana burbuja, en los cuales era como, teníamos aquí el día del deporte, sí, cualquier deporte, voleibol o balonmano, y se juntaban y desde por la mañana primera hora hasta tarde última hora se iban rotando los partidos con menos tiempo, pero sí que jugaban tres partidos, por ejemplo, seguidos en una misma ubicación. Entonces, bueno, pues eso, ellos tomaron la decisión desde el principio en Madrid de competir con mascarillas, de hacer estas competiciones fines de semana burbuja, y es una opción. Lógicamente nosotros apoyamos aquí a la Federación de Castilla y León, que es la que nos dice, ¿no? Yo creo que son los primeros valedores del deporte y han tomado esta decisión y la Junta ha tomado la decisión, con lo cual, bueno, pues hay que intentar apoyar y no poner más trabas que bastante tenemos.
Bueno, evidentemente la salud es lo primero y supongo que las autoridades no serán un grupo de héroes que odien a los niños, eso es evidente,
sino no, está
que
claro.
Están buscando pues intentar estancar lo más posible y cercar el virus, aunque los niños están siendo los grandes paganos porque hacen educación física, van al cole, pero sin embargo no se pueden juntar con esos mismos compañeros de clase para no ya jugar, entrenar por las tardes en una pista al aire libre, por ejemplo, dentro del patio del colegio, que es lo que los niños no acaban de entender.
Sí. Efectivamente, nosotros en el Lourdes entrenábamos en un campo exterior,
claro,
al aire libre, 10 niños. Ahora mismo no podemos, las normas no nos lo permiten. Y en teoría, bueno, pues estamos dentro de unas posibilidades mínimas de contagio, mínimas, casi con mascarilla, muy complicadas, ¿no? Pero bueno, pues son las normas que nos han dado y bueno, pues es triste ver un colegio como el Colegio Lourdes que no puede tener ninguna actividad deportiva, ¿no?, en edad escolar.
Paco, que gracias por quitarte el chaleco antibalas y admitir el atraco este que te acabo de hacer. Cuidaros mucho en casa y en el cole y en el equipo y que dentro de 2 meses estemos hablando de esguinces de tobillo. Ojalá. De verdad,
correcto.
Es la primera vez que digo esto en 30 años de profesión, pero te digo la verdad, prefiero hablar de un esguince de tobillo que de inactividad infantil.
Eso es lo mejor, ponerse un poquito de hielo.
Eso
y
es.
Mañana estarás como nuevo.
Un abrazo y confiemos en la vacuna. Gracias, maestro.
Un abrazo, familia.
Hasta luego. Bueno, pues es lo que hay, claro. Y es que hay preguntas difíciles que contestar a los niños. Seas padre, seas profesor, seas entrenador o seas político. Y es, ¿por qué yo puedo estar al lado de mi compañero en una clase de tecnología? ¿Por qué yo puedo estar compartiendo el patio con mi compañero mientras almorzamos? ¿Por qué podemos estar juntos a la entrada y a la salida mientras nos toma la temperatura y no podemos estar una quinta parte de los compañeros de esa clase jugando cada uno con su balón en el patio de un colegio a tirar una pelotita a un cuadradito de colores o a un redondelito de color naranja? Esa es la pregunta que todavía no sabemos responder a los niños, porque los niños entienden perfectamente de qué va la pandemia. Lo entienden perfectamente. Son posiblemente uno de los colectivos más disciplinados que hay ahora mismo en la sociedad. Porque no van a centros comerciales, no salen a tomar café y no bajan a hacer la compra. Solo van de casa al colegio y del colegio a casa. Y lamentablemente, la única alternativa que les queda es salir con sus papás a dar un paseo, a caminar, o ir al Pinar los domingos a correr una recta de 300 metros mientras utilizas 2 pinos como portería. Es lo que les queda a los niños ahora mismo. Así que vamos a ver si somos capaces en un futuro de recompensar a los niños de todo lo que ellos nos están dando en esta época de pandemia. Nos quedan 11 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Empató el Real Valladolid. Real Valladolid 2, o Levante 2, Real Valladolid 2. Se puso por delante el Levante, empató el Real Valladolid con un gran gol de Rubén Alcaraz, se puso por delante con una llegada perfecta de Hervías y una asistencia atrás que remachó Óscar Plano y a falta de 8 minutos, otra vez ese tramo de los últimos 10, el Real Valladolid volvió a encajar. Esto era en Liga y este es el balance de Sergio González.
Sensación agridulce. Agridulce primero por haber sumado solo un punto, ¿no? Yo creo que el equipo ha hecho un partido muy completo. En la primera parte creo que hemos estado muy bien como equipo, como bloque. Hemos entendido dónde veníamos, contra qué rival nos enfrentábamos. Hemos minimizado muchas de sus virtudes, como puede ser el inicio de juego desde atrás. Hemos minimizado mucho los espacios a la espalda de nuestra línea defensiva, donde son letales con la velocidad que tienen por fuera, con Jorge, con Morales, los dos puntas, y creo que lo hemos interpretado bien. Es más, las ocasiones más que nada han sido nuestras. Yo creo que hasta el gol de ellos hemos sido mejores que ellos futbolísticamente. El gol ha venido en una acción desafortunada en la que realmente no hemos estado certeros, y en la única acción en la que nos han ganado el espacio por velocidad. Y nos ha costado eso, ¿no? Primero la acción quizás defensiva de Bruno, que tiene que ser más contundente, y luego el resbalón que hace que, bueno, que remate de una forma plácida. Pero el equipo no ha perdido la entidad, no ha perdido la compostura, y se ha rehecho y hemos remontado el partido. Y lástima que al final ellos son un equipo con mucha verticalidad, con futbolistas muy dinámicos arriba, en el área, con gol. Y al final nos han matado con ese segundo gol. Yo sí que creo que el empate no es injusto, pero que estoy convencido que hemos estado mucho más cerca de ganar nosotros que ellos, y que, bueno, y que si hubiéramos ganado no hubiera pasado nada.
Pues mañana nuevo episodio, pero en esta ocasión en Copa del Rey. Competición absolutamente distinta, 90 o 120 minutos que valen una clasificación para los cuartos de final, y donde el Real Valladolid recupera un efectivo. Uno, solo, a Roque Mesa, al que volverá a perder de nuevo en el siguiente tramo de la competición, que será el viernes a las 9 contra Huesca en Liga. Porque el Real Valladolid vuelve a sufrir de nuevo dos bajas. ¿Y adivinas en qué posición juegan los dos? Efectivamente, de defensa central, Bruno y Lucas Freitas. El jugador brasileño, que iba a ser titular mañana ante el Levante, se lesionó el sábado ante el Langreo y no va a poder estar en el equipo que configure Sergio González. Sin embargo, recupera, aunque luego lo vamos a escuchar en la boca del técnico, a Waldo y a Sergi Guardiola para el partido de mañana. Ambos, supongo, apuntan a titulares. Esta mañana también ha hablado el técnico del Levante, Paco López, que ha dicho esto sobre el Real Valladolid, que espera encontrarse, que supone que no va a diferir mucho del que tuvo enfrente el pasado viernes en el Ciudad de Valencia.
No, incómodo no. No es preparar el partido. Es tan cercano el habernos enfrentado a ellos que lo que sí que hemos hecho, como imagino que hará Sergio, conseguimos analizar lo que hemos hecho el partido pasado para tratar de mejorar. Sí, así es. Nos conocemos bien los dos equipos. Ya nos hemos enfrentado también no solamente esta temporada, sino temporadas anteriores y bueno. Pero bueno, por eso el fútbol es como es, porque siempre hablamos del imprevisto y de lo imprevisible que es este juego, y vamos a tratar de sorprenderles, como ellos también tratarán de sorprendernos a nosotros, porque hay tantas variantes en este juego, tantas cosas que pasan en un partido, que suceden en el mismo. Yo hablo mucho de los momentos. Ya vimos el pasado viernes que se pasan diferentes fases durante los 90 y pico minutos. Y bueno, y hay que tratar de, en los momentos que tenemos, bueno, pues ser eficaces y bueno, pues tratar de todo lo que podamos controlar, hacerlo, pero luego ya, insisto, ya sabéis la cantidad de factores que influyen en este juego, y trataremos de equivocarnos menos que el otro día y estar más acertados que el otro día, aunque enfrente tenemos un rival que va a hacer lo mismo, a pensar lo mismo y va a analizar también muchas cosas, como nosotros.
Pues enfrente vas a tener un rival que va a poner de inicio a varios jugadores del segundo equipo, y es que ni Kuki Zalazar ni Sergio Benito, por ejemplo, entre otros, jugaron el pasado sábado ante la Unión Popular de Langreo, contra quien el Valladolid Promesas consiguió empatar, precisamente en anuencia con Javier Baraja, que accedió a no ponerlos para que pudieran estar a disposición del técnico Sergio González en la jornada de mañana martes, tal y como asegura y afirma y reconoce el técnico del Real Valladolid.
Sí, sí. A ver, lo que está claro es que el COVID es una situación extrema, ¿no? Entonces, no puede ser que estés 10, 12 días, 15 días en COVID en casa, aunque quieras hacer ejercicios, entrenar, no entrenar, y que al próximo día que tú tengas el alta médica, tengas el alta competitiva. Es muy complicado. Entonces, hemos creado un protocolo COVID que son 3, 4 días al margen con el readaptador para encontrar su mejor versión y la sensación de que no pueda recaer en lesiones físicas, ¿no? Entonces, el segundo entrenamiento se le cargó un poco el gemelo. Bueno, es verdad que tienes el alta de COVID, pero no tienes el alta para competir porque has estado mucho tiempo parado. Entonces, de ahí que no esté la citación ni pensemos que sea el partido como para poder darle esos minutos. Lo que tú me has dicho, el filial, sí, rotundo, ¿no? Al final tenemos comunicación total con Jaime Baraja. Él ha entendido que al final ha puesto a su disposición todos los futbolistas que podamos tener nosotros de la partida, y tanto Villarrasa como Cugui como Sergio van a jugar de inicio mañana.
Mañana, Copa del Rey, octavos de final. El Real Valladolid estaría a tres partidos de ganar mañana, a tres partidos de una final. El partido de cuartos y los dos de semifinales. El siguiente sería la final de la Copa del Rey de la temporada 2020-2021, de la temporada de la pandemia, de la temporada entera, completa, sin público en las gradas. Una competición que al técnico le ilusiona, pero esto va a parecer lo de la parte contratante, de la parte de la segunda parte, de la parte contratante. Al técnico le ilusiona que a la gente le ilusione el seguir adelante en la Copa. Vamos, creo que ha dicho eso.
A mí me hace mucha ilusión que la gente se ilusione, porque al final el fútbol es ilusión y eso se traslada, ¿no? Porque por la calle sí que te lo comentan, ¿no? Es verdad que van quedando equipos fuera de esos determinantes, pero la Copa sigue siendo muy difícil, ¿no? Al final, cada eliminatoria es muy complicada y nosotros tenemos que estar centrados en lo que es pasar la de mañana, ¿no? Yo creo que podemos pasarla, sí. ¿Que vamos a hacer lo imposible por hacerlo? Sí. ¿Que nos hace mucha ilusión pasarla? Sí. A partir de ahí, vamos a ver cómo sea el partido, ¿no? No pienso en otra cosa que sea esa, ¿no? No pienso en si es el momento, si es el año. Lo que creo es que es el momento para poder ganar el Levante mañana y pasar a la siguiente fase.
A la siguiente fase, que se sortearía el viernes y que se jugaría la siguiente semana, el martes, porque el Real Valladolid volvería a jugar de nuevo en Vitoria el siguiente viernes. Pero bueno, una de las preocupaciones del Real Valladolid, que de 20 jornadas solo ha mantenido la puerta a cero en dos, es que le pase como el otro día en Valencia. El Levante llega dos veces y te cascan los dos goles.
No, preocupación no. Rabia sí, porque yo creo que el equipo hace muchas cosas bien y nos sigue penalizando la que menos hacemos bien, ¿no? Entonces, es verdad que aquí en casa yo creo que el primer gol pues es una acción del día de Elche, una acción de mérito de ellos, un gran golpeo. Es más, ayer Josan tuvo un golpeo parecido y le salió al medio, no le salió al moflete. El segundo gol sí que es un error nuestro por nuestra parte a nivel estructural. Estamos mal estructurados a nivel defensivo tras la pérdida de balón, y ahí sí que quizás nos tenemos que echar los primeros nosotros, porque tenemos que corregirlo y tenemos que trabajarlo. Lo hemos trabajado, está claro, pero no nos salió. El otro día, pues lo que tú dices, ¿no? El primer gol yo sí que creo, hay una acción individual en la que hay un resbalón, que cuando realmente podíamos llevarnos la pelota. Hay una previa antes, que es donde tiene que pararse la pelota, ¿no? Cuando Jorge hace un desmarque en velocidad, Bruno va con todo, pero no conseguimos pararlo, y eso acaba en gol. Yo creo que el segundo gol, más que de mérito nuestro, es mérito del rival, ¿no? Al final, su pivote cae, nuestro pivote la acompaña, hay un centro lateral, le pasa ante las piernas a Rubén, hay un movimiento perfecto de Roger, y encima luego tenemos la mala fortuna que le da en la línea defensiva, ¿no? De los últimos cuatro goles, estoy de acuerdo contigo, que nos llegan muy poco, pero aquellos que nos llegan nos penalizan mucho. Dos por acierto de ellos, que son, no se puede hacer nada, y dos por errores nuestros que hemos trabajado, que hemos visto y que, ojalá pues hayamos corregido.
Bueno, pues el momento es el de intentar pasar ante el Levante. Después, el viernes, ya vendrá el Huesca, un equipo en el que Sergio de momento no piensa.
Sí, hombre, está claro que somos personas y al final está claro que tú haces un balance general, pero yo creo que tenemos, cuando hay un partido oficial, yo creo que todos alrededor, cuando corre la pelota, yo creo que todo lo demás, los futbolistas se olvidan, ¿no? Y al final son los principales protagonistas y son los que van a hacer que el partido pues sirva o no sirva, valga o no valga, sea bueno o sea menos bueno, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que el equipo que vamos a sacar mañana está perfectamente adaptado para poder hacer un gran partido, para poder pasar la ronda, y vamos con esa idea. Otra idea sería engañarnos, ¿no? Está claro que en la semana en la que llega la competición o esta fase de clasificatoria es muy determinante lo que está pasando en Liga, pero no podemos, tenemos la capacidad para complementar y estar atento a las dos situaciones. Yo creo que en este caso la sensación, los chicos de FIA van a ser importantes, no hay ningún problema que sean importantes, están a caballo con nosotros, están entrenando con nosotros, tienen una oportunidad, lo van a tener que demostrar porque están ahí, pueden dar un paso adelante. La gente que goza de unos minutos, al final que está jugando en Liga, que nos tenga que echar una mano en Copa. Yo creo que el equipo está preparado para hacer un gran partido y no nos tiene que servir de excusa el hecho de que si jugamos hoy, tener que jugar el viernes, ¿no? Estamos aptos y vamos a hacer un gran partido, ¿no? Es verdad que en la zona de centrales es donde estamos, pues bueno, con una precariedad evidente. Pero bueno, yo creo que los que vamos a salir, los que van a salir, lo van a hacer bien.
Esas son las conclusiones de cara al partido de mañana, 7 de la tarde, en Zorrilla. Real Valladolid-Levante, con arbitraje del colegiado castellano-manchego Pizarro Gómez. Nosotros nos vamos. Mañana repasaremos lo que le pasó al Chami en Alcobendas y lo que a punto estuvo de pasarle durante el primer tiempo al Quesos en Casa con el Cisneros. Lo hará Miguel Ángel Torres. Ahora son las 4 de la tarde.